Amado Padre, venimos a tu presencia para darte las gracias por qué y quién eres, Señor amado. Gracias por que has decidido ponernos a nosotros en este periodo de tiempo, pues, para resolver el asunto del conflicto angélico a través de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor amado, que nos ilumines para que podamos hacer tu santa voluntad aquí en la faz de la tierra a medida que vamos aprendiendo todo lo que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor amado. Te pedimos por el presidente de los Estados Unidos, te pedimos por este país, Señor. Ya sabemos, pues, cómo se encuentra este país. La gente se ha retirado de tu palabra y es a través de esta falta de conocimiento, pues, que viene estas catástrofes a los países. Y te pedimos por una prórroga, Señor amado, que de alguna forma, pues, compatible con tu gracia, las personas se acerquen más a ti, que vengan, Señor amado, a la iglesia, que crean en tu santo nombre, Señor, que se den cuenta que Jesucristo es la salvación, es el camino, la verdad y la vida, y que es a través de Él que las cosas se van a arreglar. Ahora te damos las gracias por esta iglesia, por las personas que asisten a la iglesia, Señor amado, y ahora te pedimos que todo lo que hagamos sea para tu agrado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de iniciar este estudio bíblico que vamos a hacer, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar la información espiritual. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos hace permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Primero que todo, pues, le doy la bienvenida a la iglesia, a todos los que acaban de llegar, y vamos a continuar nuestro proyecto para el día de hoy con el estudio del tema de la creación y del diluvio. Estamos en la lección número 86 y estamos en septiembre 27, ya casi se acaba el año, cerca, pues, de la votación. Vamos entonces primero que todo a esta oración que hemos venido haciendo de Primera de Crónicas 29, 10 al 18. Lo vamos a hacer corporativamente porque esto es para nuestro Señor. Bendito eres, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, te damos las gracias y alabamos tu glorioso nombre. De ti proceden todas las cosas, y todo lo que tenemos es tuyo, y de lo recibido de tu mano podemos ofrendar, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y sin ti no hay esperanza. Te damos las gracias por el maravilloso don de la salvación a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que como cordero sin mancha y sin contaminación murió en la cruz para rescatarnos. Sabemos que en ti vivimos y a la hora que dispongas para tu gloria de este mundo partimos. Bendito sea tu santo nombre. Amén. No hacer el recordatorio que nos hace el apóstol Pablo porque es imperativo que nosotros crezcamos, llegamos a conocer todo el consejo divino. Dice, no se adapten a esa época, al año en que vivimos, a la época en la cual vivimos. Más bien, transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí piensen ustedes que Dios nos está hablando como embajadores, y nos está diciendo, yo tengo instrucciones específicas para cada uno de ustedes. Estas instrucciones, de acuerdo con el programa ya adquirido de la palabra de Dios en ustedes, cada uno tiene un nivel diferente de información divina hasta el momento, pero si somos positivos sabemos que estamos yéndonos hacia un lado que Él quiere. Entonces, la misma información sirve para todos. Es como el agua que cae y que riega todas las plantas y todos los árboles frutales y todas las cosas que hay. Cada uno produce lo suyo. Eso es lo que quiere el Señor. Solamente se hace por medio de la palabra de Dios. Yo les he comentado anteriormente que todos los árboles ya están programados por Dios. Ya han sido programados por el Todopoderoso. Los únicos que no hemos sido programados espiritualmente somos nosotros. Ya humanamente hemos sido programados, pero no hemos sido programados espiritualmente hasta que vengamos a la palabra de Dios y Él nos dé el programa a nosotros de lo que Él quiere que hagamos. O sea que todo es espiritual, Él nos guía espiritualmente por medio de su poderosa palabra. Pues bien, ahora sí, pues, entremos a este estudio que estamos haciendo de la doctrina de las instituciones divinas. Fíjense que es simpático porque está correspondiendo con el estudio que hicimos ayer al culminar la lección de Deuteronomio. También las estamos viendo, pero ahora quiero darle una información adicional y esto corresponde a las instituciones divinas que tienen que ver con la creación y el diluvio, porque estas instituciones divinas son una parte intrínseca del conflicto angélico. Son parámetros que diseña Dios para que el hombre pueda lograr el objetivo y Satanás no pueda pasar de ciertos parámetros en su búsqueda por el dominio del globo terráqueo. Entonces, las leyes divinas de establecimiento divino son principios ordenados por Dios, y lo que quiero hacer es ponerles a ustedes la diapositiva que dice las instituciones divinas. Ahí la tienen en la pantalla. Yo voy a hablar de una por una a medida que pasamos por esta. Las leyes divinas del establecimiento son principios ordenados por Dios para la protección, perpetuación, función ordenada y supervivencia y bendiciones para la raza humana, y son un componente primordial en el conflicto angélico. Esa parte es muy interesante porque aquí lo estamos perfilando desde el punto de vista de la organización de una nación y de lo que hace una familia para ser exitosa. Pero también les pongo como trasfondo que eso es parte intrínseca del conflicto angélico con Satanás. Porque de esa manera protege Dios a la faz de la tierra, a la raza humana la protege. De otra manera se autodestruye muy rápido. Tiende a la destrucción porque la política de Satanás es destruir. Lo que pasa es que sus incursiones son tan fuertes que atrapa a muchísimas personas, especialmente aquellas que no conocen la palabra de Dios. Entonces, el segundo punto es que el término instituciones divinas ha sido utilizado por los cristianos para hablar acerca de las estructuras sociales absolutas que han sido instituidas por Dios para toda la raza humana, pues, para los creyentes como para los incrédulos. El tercer punto que tienen en la pantalla es que existe un conflicto entre el punto de vista divino, el cual dice que existen estructuras sociales absolutas establecidas por Dios, y el punto de vista humano, que proviene del sistema cósmico, que enseña que estas son simplemente costumbres sociales o convenciones que han sido desarrolladas pragmáticamente a través de la historia humana y son diferentes en cada cultura. O sea que ellos proponen, pues, que esto sale del hombre. Si ustedes, ya que hemos visto el edificio este de lo que es la metafísica, la epistemología, la ética y la política, esto que les acabo de decir contiene una metafísica completamente diferente, es terrenal, temporal y finita, y se apega al sistema cósmico de Satanás. Entonces, el punto número 4 es que estas instituciones divinas representan las estructuras absolutas que Dios ha construido dentro de la constitución social del hombre. El hombre viene con cierta programación. Estas instituciones divinas son tanto para el creyente como para el incrédulo. O sea que no son simplemente instrucciones espirituales, aunque nosotros sacamos más información que de lo que puede sacar un hombre natural, porque no simplemente va a entender las cosas naturales que en estas se encuentran. De aquí quiero saltar directamente a estas 4 instituciones divinas que existen. Y la primera es la responsabilidad humana o la responsabilidad individual, que es la volición, la voluntad, el libre albedrío. Ese es el meollo en la historia humana, ¿okay? En lo que concierne a la resolución del conflicto angélico. Ese es el meollo, eso es lo que Satanás busca, y aquí la guerra tiene que ver con quién es el que mantiene tu mente. ¿Quién guía tu mente? ¿La guía el sistema cósmico o la guía la palabra de Dios? Ese es el meollo de todo esto. Y para proteger a la voluntad del hombre o la evolución del hombre se encuentra en la vida del hombre. Entonces va a proteger, como lo hacen los 10 mandamientos, protege la vida humana porque esa es la que tiene a la final la solución del conflicto angélico. Y le permite, y eso por eso están los parámetros estos que les estoy diciendo de las instituciones divinas. La segunda es el matrimonio, y les he comentado pues que el matrimonio es la institución sagrada por excelencia de Dios para que se pueda mantener el libre albedrío y pueda ser enseñado el ser humano. Y después viene la familia, y después el cuarto es el gobierno humano, que tiene que ver con el nacionalismo. Ustedes ya saben que durante el transcurso, después del diluvio, las naciones se unieron, la gente, los pueblos se unieron para edificar un mundo sin Dios, un gobierno sin Dios, esa es la Torre de Babel. Entonces, ese gobierno sin Dios es el que se propone hoy en día. El mismo gobierno, nada ha cambiado. Lo que pasa es que se ha sofisticado muchísimo más, y con los medios de comunicación y con la tecnología moderna, pues ahora tiene Satanás una fuerza mayor, porque no solamente controla estas cosas, sino que también controla a las personas que las manejan. Y la tecnología está tan avanzada que hoy en día ya nosotros vemos que nosotros no tenemos privacidad. Si tú esas arregló 50 años atrás, no habían estos teléfonos. Ellos no te podían fisgar, no sabían lo que estabas haciendo. Solamente ciertas personas determinadas que eran de interés podían ser escuchadas en el teléfono. Los teléfonos no eran digitales, los teléfonos eran análogos, pero tenían un sistema de espionaje para saber eso, pero no tenían el avance que tiene hoy en día el sistema cósmico de Satanás tratando de impulsar el nuevo orden mundial. Ya se han unido los grandes, los poderosos ya se han unido, o sea, estamos hablando de los superbillonarios. Ellos controlan el mundo. Lo que pasa es que ellos encontraron la manera de tener servicios y productos que todas las personas necesitan. O sea, y ellos controlan eso, y si tú necesitas algo, pues te tienes que adaptar a lo que ellos te dicen. Si tú tienes un teléfono, te tienes que adaptar a todas estas nuevas programas que le ponen al teléfono. Le ponen programas nuevos al teléfono y tú los tienes que aceptar porque ese es el sistema operativo. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos te van controlando poco a poco. Y eso es algo que ha logrado hasta cierto punto destruir, y es en eso, ha logrado destruir el asunto del nacionalismo. Porque ahora tú te puedes comunicar, ya no hay tiempo que separe a una nación de otra nación, porque ahora es instantáneo la comunicación por medio del teléfono, con televisión y todo. Yo me recuerdo en las épocas de los muñequitos de Dick Tracy. ¿Usted se recuerda del cómico de Dick Tracy? Por casualidad, no. En las épocas de los 60, 50, hasta, sí, de los 50, Dick Tracy era un detective que tenía un reloj, que tenía teléfono y tenía televisión. Y él se comunica. En esa época, eso no existía, eso llegó a existir 50 años más tarde. Pero el visionero este, pues veía a Dick Tracy hablando por teléfono y comunicándose con la gente. Era una cosa, wow, ¿de dónde sacan todo esto? Y ahora miren, ahora es normal, ahora la gente ni siquiera conoce un teléfono. Antes los teléfonos eran, rum, y tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqu cambiamos, sí, pues le dejamos saber a la gente qué tan viejos somos, pero los jóvenes de hoy en día no conocen nada de eso. Para ellos eso es una reliquia antiquísima. Es como ir a ver las momias en Egipto. Así es. Bueno, de todas maneras, es algo que está utilizando el sistema cósmico para eliminar las barreras, no solamente de los idiomas, sino de las naciones. Están haciendo el globalismo. El globalismo es lo mismo que el comunismo, que es global, todo en común, todo global. Otra palabra que los define muy bien es el sistema comunitario, de la comuna, o sea, todas esas cosas. ¿Cuál otra es? En la colectiva, ¿verdad? Todo eso son la misma palabra que utiliza el sistema comunista. Todo es común, no es el individuo el que cuenta, es la comunidad la que cuenta. ¿Se dan cuenta? Pero de la manera que opera bíblicamente es que si cada individuo está bien, entonces todo el mundo va a estar bien. Pero cuando lo haces de la otra manera, lo estás haciendo al revés. Y al revés no funciona, siempre va a haber tiranía y coerción en contra del ser humano. Entonces cada una de estas fue establecida a través del curso de la historia humana, estas instituciones divinas. Y ahora lo que quiero hacer es regresar a las instituciones divinas y nos damos cuenta, esa es la próxima diapositiva, que en el curso de la historia humana, el gobierno humano y las naciones no vienen sino hasta después del diluvio. Es muy interesante, las primeras tres vienen antes, la cuarta viene después del diluvio y estas instituciones gubernamentales son introducidas para restringir el pecado y para controlar la injusticia o perversidad. Ya Dios supo que antes del diluvio, que no había gobierno, la gente se iba a destruir. Iba a haber autodestrucción porque la política de Satanás es robar, matar y destruir. Y de una forma u otra te va a destruir. Hay personas que dicen, bueno, voy a tomar soborno una sola vez y ya me retiro. No, no. Una vez que ya tú tomaste un soborno, ya tú estás metido adentro. No te puedes salir. Ya tienen y ellos tienen ya la manera de echarte abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ni siquiera un lápiz. No nos interesa. Entonces, el punto número 6 es que la institución, la primera institución divina, que es la responsabilidad humana, a veces conocida como la responsabilidad individual, o simplemente se da el nombre de volición, enfatiza la elección humana. Y aquí está el meollo del conflicto angélico de nuevo. La abolición humana es lo más importante, por eso la tiranía no sirve. La tiranía es en contra de del diseño divino. El punto número 7 es que el mismo concepto de ser responsable por algo incluye la idea de la abolición. O sea que una persona toma una determinación, una elección, si va a ser responsable o irresponsable por algo, o si no va a cumplir su obligación. Y claro está, eso es algo maravilloso porque la responsabilidad hace que tú tengas un comportamiento diferente. Pero eso lo tienes que aprender. ¿Me explico? Porque de esa manera es que las cosas pueden operar correctamente. Cuando tú tomas responsabilidad, quiere decir que ha llegado a un estado de madurez. El niño que no ha aprendido esto no tiene ese concepto, pero la persona que ha sido entrenada en su casa tiene el concepto. El punto número 8 es que cada institución divina tiene una autoridad. Son 4 instituciones divinas, todas tienen una autoridad. Con la responsabilidad humana, la autoridad es Dios. ¿Oyeron eso? Nosotros tenemos que darle cuentas a Dios al final de nuestra travesía en la faz de la tierra. Y la primera cosa que el hombre, el ser humano, tiene que hacer es: ¿creíste o no creíste en la obra de redención del Señor Jesucristo? Esas las cuentas se las das a Dios. Y después, y eso divide inmediatamente al ser humano. Uno va a condenación eterna al gran trono blanco y el otro va al tribunal de Cristo. Ahora, para las personas que van al tribunal de Cristo, que son los creyentes, ahora vienen rangos. ¿Hasta qué punto tú utilizaste la palabra de Dios? ¿Cuántas decisiones tomaste tú a favor de la palabra de Dios? Bueno, él sabe en el momento que tú creíste en el Señor Jesucristo y que comenzaste a crecer. Él lo sabe, él tomó todo eso en cuenta. El asunto es que cuando comienzas, ahí estás. Ya, miren, esto no es un juego. O sea, de aquí todos nos vamos. Aquí no se queda nadie, de una manera u otra. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que la persona sabia, en vez de estar en la parranda, lo que está viendo es el fin, que es la muerte. Entonces, si tú perfilas la vida desde el punto de vista de la muerte, entonces sí puedes hacer las cosas como tienen que ser. Porque sabes que va a haber un fin en todo eso y tú eres contable. Tu libre albedrío tiene que darle cuentas a Dios. Entonces, claro está que el asunto del pecado es borrado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros en la cruz. O sea que eso es una deuda tan grande, tan enorme, que ha sido cancelada con un solo acto de voluntad: creer en el Señor Jesucristo. Entonces, el punto número 9 es que la responsabilidad tiene que ver con la maldición o la bendición. Este es el tema mayor en Génesis. Pues si un hombre es responsable, si es obediente a Dios, entonces va a ser bendecido. Y si no obedece a Dios, por ejemplo, con referencia al mandato que se encuentra en Génesis 2:17, entonces él va a recibir maldición y muerte espiritual que va a impedir u obstaculizar que el hombre cumpla sus responsabilidades ante Dios. Entonces, lo que sucede con el pecado en nosotros es que no nos permite cumplir nuestras responsabilidades con Dios. Dios nos ama, no va a perder la salvación, pero Él quiere que tú tengas todo. La carne es dificilísima. Óigame, pelear con la carne es dificilísimo. Estamos hablando difícil, no siempre vas a ganar la batalla. Lo que tienes que tener en mente es que Dios ya supo todo lo que ibas a hacer. Lo que tienes que hacer es hacer uso de las provisiones divinas y no permitir que Satanás tome tu vida y que te lleve. No, te levantas aunque estés herido. ¿Quién es nuestro médico? El Señor. Entonces tú confiesas tu pecado y adelante. No mires atrás. Ay, que volví a cometer ese pecado. No, Señor. Ya eso es, ya sentido de culpabilidad es otro pecado. No mires atrás. Ya lo confesaste, ya Dios lo perdonó y se olvidó de eso. Es más, ya Jesucristo pagó en la cruz por eso. O sea que el pago del pecado ya se hizo en la cruz. O sea, ya canceló. Ahora el perdón viene en el momento que tú te confiesas. Pero ya tú tienes la entrada al cielo. No vayas a perder las cosas extraordinarias que tiene Dios para tu vida simplemente por pensar que tú eres tan importante porque cometiste un pecado que es horrible, horrible. Ay, sí, ¿y qué? Todo lo pecado es pecado. Dios sabe todas estas cosas, señores. Dios toma en cuenta todas las cosas. A Él no se le olvida nada. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de ponernos de pie y seguir adelante. Recuérdense que cada uno de nosotros, mire, incluyendo nuestra área de pecado, porque lo que sucede con el área de nuestro pecado es que las personas tienen, especialmente cuando no conocen a Dios, ¿a qué tiende la persona que tiene cierta debilidad? A mezclarse con personas que tienen la misma debilidad. O sea, se cae de ende, pues con esa de que voy a disfrutar y voy a divertirme. ¿Se dan cuenta? Pero Dios sabía eso. ¿Y qué es lo que quiere Él? Que alcances a las personas que tienen la misma debilidad que tú tienes. Porque tú sabes de qué se trata. A ti no te van a echar cuentos. A ti no te van a echar cuentos. Tú sabes de qué se trata. Y ellos no se pueden escurrir. ¿Se dan cuenta? Y Él quiere, Él ama a todas las personas. De tal manera amó Dios al mundo entero. Ahí el mundo entero incluye todas las personas. Entonces Él quiere rescatarlas, Él quiere que tengan vida eterna. No quieren que Satanás los destruya por completo. Entonces eso lo tenemos que tener en mente porque el llamado es poderosísimo y es para la salvación de las almas. Entonces ahora quiero ponerles a otra diapositiva, que es la de Génesis 2:16-17. Y fíjense lo que nos dice. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Esta es la primera desobediencia que causa la muerte espiritual de toda la raza humana. Posterior a esto, hay pecados, pero ya no causan esto porque ya el Señor Jesucristo vino y ya pagó por nosotros. O sea que ya eso pasó. Ya pasó. O sea, ya no tienes que regresar a pensar, oh, mira lo que hizo y lo que no hizo. No, Señor, ya eso pasó. Eso está atrás. Ya Dios olvidó eso. Tú no te pongas a recordarlo porque incurres de nuevo en el error. Entonces, pues todo esto pues, nos introduce a la primera institución divina, claro está, que es la responsabilidad humana. Y cuando tú tienes responsabilidad, cuando alguien entiende la naturaleza de la responsabilidad y crece y madura, entonces demuestra un comportamiento responsable. Entonces eso va a favorecer el matrimonio, va a fortalecer a la familia, va a fortalecer al gobierno humano y va a fortalecer a la nación. Y comienza del individuo, la familia, ¿verdad? El matrimonio, la familia y la nación. Entonces este es el motivo por el cual es tan crucial que los padres les enseñen responsabilidad a sus hijos y que tengan un sistema de responsabilidad consistente, pues, a medida que crecen. O sea que el orden establecido por Dios que promueve la libertad, y esa libertad, pues, permite la difusión del Evangelio. Por eso Él quiere esto, porque ¿qué es lo que permite la difusión del Evangelio? La libertad, la estabilidad. Por eso, cuando yo les enseño la diapositiva del Imperio Romano, ¿verdad?, y el lago que era el mar Mediterráneo, pues ese era en todas esas zonas que tenían borde con el lago, las primeras que reciben el Evangelio de la Salvación, porque podían viajar. Bueno, ustedes pueden ver el apóstol Pablo que viajaba por las zonas del Imperio Romano, y él podía llegar a hacer eso. Los otros apóstoles fueron a los otros lugares, o sea que los otros discípulos. O sea que es algo muy interesante. Dios quiere que exista eso para mantener la libertad el máximo tiempo posible. ¿Para qué? Para lograr salvar y rescatar a la mayor cantidad de almas. Después de la edad de la iglesia va a haber el sistema operativo que existía en el Antiguo Testamento, y van a haber evangelistas que van a salir y van a proclamar el Evangelio en el mundo entero. Y como les digo, va a ser el sistema de evangelización máximo más fuerte que ha existido, pero va a ser bajo unas situaciones tan adversas que las personas, el pánico mismo las hace creer, porque no tienen otra alternativa, no hay más, no hay otra cosa que puedas hacer. Entonces ellos escuchan y hacen caso y creen. Pues bien, entonces, cada una de estas instituciones que estamos viendo está bajo un asalto increíble el día de hoy. Eso es de esperarse, porque Satanás quiere socavar las bases. Si socavan las bases, entonces echas abajo todo el edificio. Y claro está, existe todo tipo de ataques en contra de la responsabilidad, desde la psicología humanista, que promulga la posición de que no es mi culpa. Esa posición no es mi culpa. La culpa la tienen mis padres. La culpa la tiene la sociedad, la culpa es el sistema educacional, la culpa la tiene mi tío que me dejó caer de cabeza, la culpa la tiene esta persona que me violaron, porque no saben cuántas mujeres son violadas, niñas son violadas, las niñas por personas, de vez en cuando un padre, no, ya es muy, muy torcida la mente del padre mismo de la criatura que lo hace. Pero generalmente es un padrastro el que hace esto, o personas que están llegadas a la casa. Pero también ocurre con los niños. El daño que le hace una violación a una niña o a un niño es tremendo, tremendo. Pero esa no es excusa, no es excusa. La persona puede llegar a tener una vida con el Señor que vale la pena, porque Dios sabe, o sea, Dios sabe todas esas circunstancias. O sea, siempre, de todas maneras, lo que hace es que las personas le echen la culpa al sistema educacional o a alguien que me trató mal y por eso ellos tienen la culpa. O sea, que es echarle la culpa a otra persona, no tomar la responsabilidad propia. Ahora, ustedes comprenderán que un niñito no tiene la responsabilidad. Si es violado, es violado. ¿Qué puede hacer? ¿Verdad? No puede hacer nada. O sea, pero Dios tiene la solución para todo esto y Dios permite que lo que le pase a la final va a ser para la gloria del Señor y para la bendición de la persona. Va a ser una bendición extraordinaria. Entonces, el asunto de que yo tome malas decisiones nunca es mi culpa, es lo que ellos proponen. De manera que la psicología viene con su hermana, que es la sociología, presentando un asalto frontal bipartito que viene de dos fuentes en contra de la responsabilidad y del deber de nuestra sociedad. Y socavando pues de esa forma la libertad y sutilmente introduce la tiranía. Cuando tú socavas la autoridad, sutilmente, a ti no te parece porque la persona no lo ve, está viendo inmediatamente, esto es tirano, vamos a quitarlo aquí, pero cuando tú quitas un sistema establecido, viene la tiranía. Alguien va a meterse y va a ser el líder moderno, el nuevo, el que te va a salvar, va a ser tu redentor humano. ¡Ja! Cuidado con los redentores humanos. Hoy el día, por ejemplo, también el matrimonio está bajo un ataque intenso que hemos permitido que el mundo redefina el matrimonio. Pero ¿eso dónde viene? Viene del sistema mundial, del nuevo orden mundial. Viene del sistema comunista, señoras y señores. El sistema comunista, la plataforma que tiene el sistema comunismo, se ha implementado casi el 90% dentro de las Naciones Unidas. Entonces las Naciones Unidas y todo lo que ellos proponen en Davos, por ejemplo, los grandes, tiene esto como respaldo. Pero las personas que están en esto no conocen la palabra de Dios y no saben que esa tiranía, sí, primero va a acabar con las personas que están abajo, pero a la final también ellos van a ser acabados. Porque si ustedes se recuerdan lo que dice la palabra de Dios, ricos y pobres, los grandes y los pequeños, todos tendrán que tener, ¿qué? La marca de la bestia. O sea que todos van a estar bajo sujeción. Ahí no se escapa nadie. Ahí, a la final, lo que va a llegar es el hombre de perdición, que va a ser el que gobierna el sistema mundial, y ese no respeta a nadie. O sea que lo que pensaron que era bueno, ya se dan cuenta que no fue bueno. Pero ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Ya entonces lo puedes quitar de arriba. Claro está que eso va a terminar con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero de todas maneras, no lo ven hasta que llegue. Entonces, esa no es la manera en que la Biblia define el matrimonio. El matrimonio en la Biblia es una relación entre un hombre y una mujer para colmar ciertas responsabilidades bajo la autoridad de Dios. Ahora les digo una cosa, el matrimonio es corporativo, es una entidad corporativa, es una corporación en la cual la mujer ayuda al hombre a lograr las metas que tiene esa corporación, unidos, que es el bienestar de la misma. Entonces, la Biblia nunca presenta el matrimonio en términos de una relación amorosa. Fíjense en esto, porque muchas personas creen que hay la relación amorosa, voy a salir con esa persona a ver si nos entendemos, a ver qué pasa. Pero, para enamorarte de esa persona, o encontrar un alma gemela, pues, que es muy interesante el concepto humano, y de esa manera lo vemos nosotros. Sí, hay un atractivo que es innegable, pero generalmente nosotros, pues, no sabemos ni dónde estamos parados, pero bueno, nos gustó la sonrisa y la buena gente, y entras en el matrimonio. Pero el asunto es que eso no es lo que dice la Biblia. Y eso es una cosa que muy pocas personas saben. Todo eso no es bíblico. Todo eso de buscar el alma gemela y todo eso no es bíblico. Y les digo esto no para socavar el asunto, sino para dejarles saber que esa no es la imagen que tenemos en las Escrituras. No es la imagen de las Escrituras. En las Escrituras, por todos lados, tenemos a personas que tienen matrimonios arreglados. Son los padres los que escogen la persona con la que se va a casar esa persona. ¿Ok? Pues se supone que los padres aman a sus hijos y van a buscar a la persona adecuada. Ellos quieren no solamente el bienestar momentáneo, sino a la larga. Por ejemplo, el matrimonio de María y José, arreglado. Eso no, ellos no escogieron el uno, eso lo arreglaron sus padres. Abraham y Sara, arreglado por sus padres. Isaac y Rebeca, arreglado por sus padres. ¿Sí me explico? Ahora, lo interesante es que en la juventud, cuando todo es nuevo, cuando todo es nuevo, pues la persona se pega de una manera extraordinaria. Es más, sabiendo que eso es lo que tienes, entonces tú vas a buscar lo mejor y el amor todo lo puede. Y el amor va creciendo dentro de esa unión. Entonces esta no es una situación donde el amor y el romance es la función de la institución. Ese es el concepto del punto de vista humano. Bíblicamente no es así. El resultado final de todas las otras instituciones divinas es el uso de la responsabilidad humana. Y claro está, cuando hay un matrimonio hay una responsabilidad, tanto por parte del hombre como por parte de la mujer. Entonces eso lo tenemos que tener en mente. En el jardín no había simplemente la responsabilidad de no comer del fruto prohibido. Pues lo que sucede es que ese era el único mandato que acarreaba con la pena de muerte, pero no era el único. También había mandatos positivos de trabajar en el jardín y de guardarlo. Entonces, vamos a dirigirnos por un momento al tema de la mano de obra y cómo Dios ve la mano de obra. Porque en el quiasmo que les presenté, la mano de obra, que la define la palabra de Dios con dos mandamientos, y uno es el sábado, el día sábado, que es el día de descanso, la mano de obra, las personas tienen que descansar. ¿Okay? No puedes estar trabajando 7 días a la semana continuamente, porque ese no es el diseño. Y el otro que va al otro lado es no robarás, porque cuando tú robas algo le estás robando a una persona que trabajó para ganarse lo que tenía y tú vas y se lo quitas. le estás quitando parte de su alma, como dice el hebreo. Estás quitando, porque su alma fue la que hizo todo eso, es la que trabajó fuertemente para tener lo que tenía. Entonces, ahí está el problema. Entonces, es muy importante, porque a través de la historia los cristianos han pensado que en este asunto de cómo ve Dios la mano de obra, y han llegado a cierto tipo de pensamientos confusos acerca de Dios y de la mano de obra. Y como resultado, han producido algunas teorías económicas extrañas. Yo creo que ustedes sepan que Karl Marx tiene su teoría. Él hizo el libro que se llama Descapital. Es una teoría económica. Él ve el asunto del punto de vista económico. Y del punto de vista económico, él, que de ahí parte él y Engels a proponer todo ese sistema que todavía está vigente y que ha sido perfeccionado a través de los años. Ha sido pasando por una metamorfosis que a la final tenemos esto que estamos viendo ahora del ataque que tiene el comunismo basado en estos cuatro franceses, que ese es el último empuje, porque se dan cuenta que tiene una gran apelación. Y hasta que la gente descubra lo que es, y después vuelve y pasa por otro cambio metamórfico. ¿Okay? Así es. Pero siempre anda cambiando, siempre está cambiando. La palabra de Dios siempre es la misma. Hoy, ayer y por los siglos. Porque es la verdad. Bueno, la verdad siempre sale verdad. Veamos el asunto del trabajo y de la mano de obra, entonces, por un momento. La primera imagen que tenemos de Dios en la Escritura es como un artesano, como un obrero que está creando. En el primer capítulo de Génesis, Él está formando el universo y Él es el obrero más importante y principal. La mano de obra es sagrada para el Señor. Es altamente, la tiene en un lugar muy, muy alto. Cualquier tipo de trabajo, no importa cuál sea, el trabajo al hombre lo ensalza, no importa el trabajo que sea. Más adelante vamos a poder ver que Jesús labora. Siempre labora y hemos hablado acerca de la obra de Jesucristo en la cruz, claro está. Nosotros devengamos los beneficios de su obra. Y la salvación, pues claro está, no es gratis. La gente, para ti es gratis y para mí, pero alguien tuvo que pagar. Siempre alguien tiene que pagar. Si tú vas a un restaurante a comer con un grupo de amigos y alguien decide pagar, pues tú no pagaste, te salió gratis a ti, pero alguien tuvo que pagar. ¿Correcto? Siempre alguien tiene que pagar. Y aquí en este caso de la salvación, fue el Hijo de Dios el que pagó por nosotros. Y fue un precio altísimo. Entonces, Dios trabajó 6 días, como podemos ver en Génesis, y después Él descansó por un día. Y eso plantea el patrón de que entraña la creación. Porque Dios hace las cosas no solamente para el momento, sino que Él enseña a través de lo que hace, lo que tiene que hacer el ser humano. En la historia humana, generalmente el hombre divide el trabajo en dos categorías. El trabajo arduo, que es el con el cual él se gana el dinero, y el trabajo de ocio. Créeme lo que cuando tú estás en tu casa estás haciendo trabajo de ocio, en el cual, o sea, tú estás arreglando una luz, o estás cocinando, o estás barriendo, o siempre hay algo que hacer. Estás en el jardín, son trabajos de ocio que le decimos que no te pagan a ti nada, pero son cosas que tienes que hacer en tu casa. O sea, el hombre siempre va a trabajar, no van a creer que se va a quedar de manos cruzadas. Dios representa la labor como una función de la imagen y creatividad divina. Fíjense en esto. Él utiliza la imagen de un trabajador muchas veces para representarse a sí mismo. Desde el inicio podemos ver esta imagen de crear o de ser un artesano como algo positivo, muy positivo. Dios glorifica al obrero utilizando las imágenes de un obrero para transmitir sus propios planes y obras. Por ejemplo, en Salmos 8.3, en la próxima diapositiva, Salmos 8.3 nos dice, cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Entonces, la obra creativa de Dios es comparada con la obra de un artesano que toma esfuerzos concienzudos, pues, para hacer su trabajo. Y lo hace bien. Y también es representado en el Antiguo Testamento como un alfarero. O sea, alguien que está ensuciándose los dedos con el lodo para formar algo. O sea, que es trabajo. Trabajo físico. ¿Okay? Es algo muy interesante. A medida que la gente va ganando más dinero y llega a la parte de arriba, no quiere trabajar físicamente, quiere solamente dirigir. Pero Dios, que es el soberano, es el que hace las cosas. ¿Te das cuenta? O sea que el trabajo es algo maravilloso que nosotros tenemos que atender. Y la persona que está orientada al trabajo no va a tener problemas en esta vida. Porque es parte de la vida. Trabajar es parte de vivir. Si no trabajes, que no coma, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces Dios también es visto como un pastor. Y les cuento que en los tiempos antiguos, pastorear las ovejas era visto como el trabajo más bajo que existía. nada era más desdeñado. Él también es visto como el viñador o labrador que poda la viña, o sea, trabajos arduos, no son trabajos fáciles. O sea que él no solamente era pastor de ovejas, que es difícil, sino que además de eso también era agricultor, cortaba viña, las podaba para que pudieran tener más fruto, etc. Jesús era un carpintero también, fíjense la mano de obra con la cual es representado. O sea que la Biblia no ve la mano de obra como algo que está por debajo del hombre, de ninguna manera. El trabajo no es degradante, el trabajo glorifica a Dios, y Dios glorifica al trabajo. Cuando tú trabajas para Dios, no para el hombre. Cuando tú trabajas para Dios, amas a Dios, ¿qué vas a hacer? Lo mejor, vas a hacer un trabajo espectacular, que la gente diga, wow, mira, este sí sabe hacer las cosas, porque se esmera, porque lo estás haciendo para Dios. Entonces, primero que todo, tratas de aprender cómo se hace de acuerdo con códigos, de acuerdo con lo que tiene que ser, de acuerdo con la receta especialista. Todo eso lo hace para que las cosas queden perfectas. ¿Okay? Si vas a construir algo, tú no puedes construir nada si no tienes un nivel. El nivel es importantísimo, porque la columna no va a salir derecha por sí misma, tienes que tener un nivel. Y cuando haces las cosas, cuando pones, por ejemplo, la cornisa, esa cornisa tiene que tener un nivel para que salga. Si no tienes nivel, pues te queda chueco. ¿Sí me explico? O sea que es necesario que esas cosas existan. Y la persona que trabaja para Dios lo hace, busca la manera de que quede perfecto, no chapucero. Ahora, no te digo que no hay un momento que tienes que algo se echa a perder y que para que se mantenga mientras lo arregla, ser un arreglo ahí, un trueque de cosas raras para que funcione. Okay, mientras funciona, pero no lo toques, si es electricidad, no lo toques. Yo en Venezuela, yo me recuerdo que cuando fui a Venezuela, a una casa en Margarita, en la isla de Margarita, entramos a una casa que tenía una amiga de mi tía, y esa casa pues tenía los alambres pelados. ¿Cómo prendías la luz? Agarrabas los alambres y ¡pa! Los conectabas, ¡pa! Se prendía la luz. ¡Oh! Y yo vengo de los Estados Unidos y digo, ¡óyeme! No, que ya viene el electricista llevaba como 3 años que no venía a la casa, pero bueno, pero trabajaba. Ahora, no te tenían el anuncio de OSHA que decía, póngase guante de eso, no voy a tocar. No, la gente es suficientemente inteligente para no acercarse a eso. Que tú sabes, lejos conmigo porque viene el trancazo. O sea que hay más astucia dentro de las personas, pero bueno, ya ustedes saben de qué se trata. O sea que sí hay momentos en que tú puedes hacer eso momentáneamente, pero en lo que concierne tu trabajo, tú tratas de hacer el mejor trabajo posible. Nosotros podemos ver la labor de Dios en la creación, porque ese trabajo involucra la planificación y el pensamiento. Tienes que pensar antes de trabajar. Y les pongo a Salmo 33:6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Fíjense, por la palabra del Señor, entonces aquí está hablando de su obra creativa. Para hablar tienes que pensar. Él dice y se hace. Claro está, Él es el Todopoderoso. La palabra implica pensamiento y razón. Y para finalizar este asunto, les doy la próxima diapositiva, que es la del Salmo 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Entonces, la labor siempre está ahí. Dios es el que lo hace y Dios bendice el trabajo y la mano de obra del individuo, señoras y señores. Es importante que tú no te tienes que sentir menos preciado por el tipo de trabajo que haces. Para nada, para nada. Tú estás haciendo el trabajo para Dios. Dios es el que te está viendo, no te preocupes. Todos pasamos por un proceso de aprendizaje, todos. Y si Dios te va iluminando, Él sabe qué es lo que necesitas saber. Yo, por ejemplo, ya ustedes saben que yo tengo restaurante, ¿verdad? Pero antes de llegar a tener restaurante, yo trabajaba por 90 centavos la hora en un Burger King. Y yo hacía de todo. No había nada que no hacía, no solamente trabajaba las 8 horas normales, 9 horas de trabajo. Como manager se trabajaban 54 horas, 6 días a la semana, pero además de eso yo quería seguir trabajando, me gustaba trabajar y me quedaba a limpiar el restaurante de noche. Te pagaban 8 horas de trabajo para limpiar el restaurante y yo dije, no, en 3 horas me lo he hecho y me lo echaba en 3 horas. Pero yo aprendía todo, o sea, yo sabía cuando se echaba a perder un equipo, yo lo miraba y oye, ¿cómo trabaja? ¿Qué funciona? Todo eso me lo aprendía. ¿De dónde compran esto? ¿De dónde compran aquello? ¿Qué hacen con esto? ¿Cuál es el sistema operativo? Ellos tienen un sistema que se llama Operación Bootstrap, que es poniéndose las botas. ¿Y qué significa eso? Que tú tienes un sistema de propaganda con la cual tú vas a traer gente al restaurante. Todo eso yo me lo aprendí de Burger King. ¿Y lo pude utilizar posteriormente? Sí, cómo no, fue una maravilla para mí, esa fue mi universidad. Dios te va a bendecir, tú no tienes que pensar que el trabajo que haces es malo, no. Dios te va a llevar a la capacidad mental que tú tienes. Él te dio la capacidad mental. Y si tienes una capacidad mental baja, no te preocupes que Él tiene algo para ti. Baja en comparación a las otras personas, pero no en comparación con Dios, porque Dios te hizo. ¿Y Dios te quiere ahí por qué? ¿Por qué te quiere Dios ahí? Para atraer a otras personas a Dios, porque Él ama a todas las personas. Y tú eres embajador del Todopoderoso. Lo que pasa es que te pone como embajador en un lugar que Él requiere que tú estés ahí para atraer a esas personas. Si se dan cuenta, o sea, todo lo ha hecho con la perfección tremenda. A la final, al terminarse toda esta faena, nosotros regresamos con el Señor. Y ahí vas a ver la tremenda diferencia que va a haber. Va a ser enorme. Pues bien, ahí culminamos la primera clase. Vamos a tomar un pequeño descanso de 15 minutos y regresamos pues con esta segunda clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que hemos estudiado y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.